¿cuáles han sido los ejes que han recorrido durante estos encuentros y qué ha sido lo que más les ha llamado la atención?
Bueno,
habla la profesora Gloria González Castro.
Sí, gracias. En cuanto a los ejes, bueno, han sido pedagógicos y, bueno, de corte social. Nos vamos con un buen sabor de boca en cuanto a este encuentro trinacional, porque compartimos experiencias propias, experiencias que nos atañen en todos los ámbitos, nosotros en el ámbito de la formación de futuros docentes. Compartimos ayer alguna charla con respecto a las competencias de los jóvenes en formación y que queremos ser enriquecidos a través de redes de aprendizaje. Esto fue en mi caso y, bueno, mis compañeros compartieron algunos elementos propios. Nuestra temática vemos que tiene gran interés y que son temas comunes aquí en Argentina, aunque estamos en diferentes latitudes, encontramos semejanzas, intereses compartidos y venimos a pescar. Les decía, hay una red de aprendizaje, redes de aprendizaje con los argentinos.
¿Cuáles fueron los puntos de unión más fuertes que pensaban que, digamos, que esto no iba a ocurrir y de pronto terminó resultando una sorpresa?
Para mí esta parte de incluir a todos los sectores, inclusive al representante Alonco, bueno, esto para mí fue impactante, porque, bueno, pensábamos que iba a ser temática de corte pedagógico únicamente, pero de corte social, de corte humano, de corte real en las instituciones sociales, esto nos deja impactados.
Uno de los puntos centrales es la interculturalidad, ¿no? De las principales temáticas y también la diversidad.
Sí, así es. Así es.
Profesor Juan Arturo Fernández, ¿cuáles eran las expectativas con las cuales usted llega? ¿Hasta qué punto se colman esas expectativas? ¿Han sido superadas? ¿Con qué sabor vuelve a Michoacán?
Fue muy grato el compartir las experiencias. Vuelvo con un muy buen sabor de boca, muchos conocimientos. En el caso mío, mi temática fue la de la interculturalidad. Soy docente que formo en posgrado a docentes en servicio en la Universidad Pedagógica. Y coincidencias, como todo pueblo latino, tenemos muchísimas problemáticas de la misma manera. La interculturalidad en México se ha trabajado desde hace tiempo, ya está legislada y normada y es uno de los ejes dentro de la currícula nacional, la interculturalidad entendida como la convivencia sin perder su propia identidad. Uh-huh. En México, al ser un país pluricultural, tenemos 68 etnias, más de 90 variantes de lengua, es un mosaico que trata de convivir con la cultura occidental que está ahorita. Y sobre todo está con estos procesos de globalización que abarcan toda Latinoamérica, es una forma de preservar nuestro origen, nuestras raíces, y que compartimos con todos los pueblos latinoamericanos.
¿Qué pudo observar aquí? ¿Qué se lleva? ¿Qué lo enriquece de lo que observó aquí, de las experiencias que pudo intercambiar?
Lo primero, que tienen los mismos puntos afines. El compartir un espacio con una autoridad indígena, que yo sé que tienen sus propias problemáticas aquí en Argentina, al igual que en México. El hecho de que ya sea un punto que, también de referencia a la convivencia de las culturas aquí en Argentina, olvidando esa hegemonía del occidentalismo. Es bueno para el propio país, porque por ahí dice una canción que un país sin raíces es un país sin alma. Entonces, estoy viendo que están buscando el alma de Argentina en sus orígenes y con todos estos procesos de mestizaje que se están dando también actualmente aquí en Argentina.
Profesora Nereida Vallejo Rojas, tal y como decía el profesor Fernández, bueno, en Argentina hace relativamente poco tiempo que se trabaja la interculturalidad como tal, ¿no? Y a nivel pedagógico en particular. Evidentemente en México es algo que viene trabajándose desde hace mucho tiempo. ¿En qué situación nos ve ubicados?
Yo creo que primero felicitarlos porque están volteando a ver esa parte que es muy importante, una huella histórica que tiene que recuperarse, porque bueno, yo creo que todos los sectores tienen que estar representados y ver que su comunidad étnica tiene que valorarse. Nos hace ser personas que estamos interesados en construir hermandad entre los mismos connacionales primero para poder después abrirnos internacionalmente. Ahorita yo creo que es muy necesario que estemos considerando cómo valorar la cultura que ustedes tienen, valorar los grupos a los que pertenecen.
Estamos pequeñitos todavía, ¿no?
Sí, yo creo que van iniciando en un proceso que en otros países, sobre todo México, ya se ha avanzado un poco, pero eso es muy significativo, porque igual pudieran estar sin avanzar. Y el hecho de estar construyendo significa que están interesados y que, bueno, hay una cuestión de valoración importante que están teniendo en este aspecto.
En la experiencia que han tenido, ¿no? E incluso también le pregunto al profesor María Ángel, ¿qué rol tiene el arte a la hora de generar integración y verdaderamente, digamos, facilitar todo este trabajo intercultural?
El arte es fundamental. El arte es un espacio en el que nosotros podemos trabajar en profundidad lo que se relaciona con la dimensión valorativa de la cultura. Y en ese aspecto, mi trabajo en este caso ha sido fundamentalmente como un facilitador. Este es un proyecto que nace, se me ocurrió hace ya bastante tiempo, y hemos estado yendo y viniendo con profesores de Chile a México y de México a Chile. Y esta vez se me ocurrió plantearle a Carlitos Daniel la posibilidad de ampliarlo a Argentina, ¿ya? Y resultó altamente positivo, obviamente. Altamente positivo porque nos damos cuenta, como ya se dijo acá, de los elementos muchísimos que tenemos coincidentes, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahora, ¿qué es lo que encuentro de fondo? Y creo que es el tema central. Los problemas que hoy día trata de solucionar la educación fueron creados por la educación. ¿Ya?
¿Cómo sería eso, profesor?
Esto de la interculturalidad. Uh-huh. Hoy día estamos tratando, ayer escuchamos profesoras muy jóvenes que trabajan aquí en Quilaquina, tratando de recuperar, por ejemplo, el idioma. Sin embargo, fue a través de la escuela que se prohibió hablar mapuche. ¿Ya? Y se implantó un lenguaje que no solamente es una lengua, sino que es una concepción existencial, que obedece a una cosmogonía que es de la escritura. La escritura llega a Latinoamérica con los conquistadores y se plantea y se presenta en oposición a la oralidad latinoamericana y la hace desaparecer prácticamente. Bueno, hoy día tenemos conciencia de ello y estamos tratando de trabajar en líneas que reviertan esta situación, que no es fácil. Son cuántos siglos los que tenemos encima. Por tanto, nos va a significar también muchísimo tiempo revertir esta situación, y la vamos a revertir solo y en tanto seamos capaces de darnos cuenta de ello, y no solamente de transformar, dejarlo en el discurso, sino que en la acción.
Profesor, lo escuchaba atentamente hablar y pensaba en algún caso como se dio con respecto a la Patagonia y la comunidad galesa.
Sí.
Patagonia resultó para los galeses su reservorio idiomático. De hecho, cuando ellos recuperan su país, vienen a la Argentina, que también les fue prohibido en su momento hablar galés.
Sí.
Y entonces recurren a la comunidad galesa que está aquí en Patagonia para recuperar el idioma, ¿no? Estos docentes vienen a la Argentina, se nutren, aprenden el idioma y lo llevan nuevamente a su país para recuperarlo. Ellos tardaron relativamente poco tiempo en hacerlo. Me preguntaba qué posibilidades existe, teniendo en cuenta la cercanía y teniendo en cuenta la cantidad de profesionales que están ocupados en el tema, en poder hacer que esto se expanda de una manera un poco más rápida.
Sí, bueno, desde mi perspectiva la solución pasa por la educación también. Pero en ese sentido también veo que el éxito podría ser, estar en que los propios grupos étnicos tengan acceso a una muy alta calidad de educación, porque el lenguaje, la oralidad es se construye a partir de símbolos, es profundamente simbólica. Sin embargo, la escritura ya tiene un problema con el simbolismo. El simbolismo tiende a perderse y se transforma más en señal. Por tanto, si nosotros que no manejamos un lenguaje simbólico vamos a educar en un lenguaje que no entiendo, ya lo que vamos a traspasar van a ser solamente palabras carentes de conceptos. Porque el mapuche cuando dice un algo, perdón, es profundamente significativo con su término.
Sí, es verdad, es otra, es completamente diferente.
Entonces, porque es un lenguaje simbólico, sí. ¿Ya? Y el occidentalismo, hemos ido perdiendo esa capacidad de simbolismo. Somos incapaces de reconocer que cuando estamos actuando, lo estamos haciendo a partir precisamente de cómo nos impactó la formación cultural cosmogónica de cada sujeto.
Sí, sí, sí.
¿A qué me refiero?
Ha habido una fractura muy importante en cuanto a la transculturalidad, ¿no?, de los individuos.
Exactamente. Y esto se profundiza cada vez más con el posmodernismo y con los más medias.
¿Cómo se resuelve, profesor?
Yo creo, y siempre he dicho, que lo que tenemos que hacer en educación es tratar de entender esta fractura que se produce con la llegada de los conquistadores, en que irrumpen con la escritura en la oralidad, ¿ya? Lo que yo planteo no es un rechazo a la escritura, sino que es una propuesta en el ámbito de que seamos capaces de descubrir y de encontrar un camino que nos permita compatibilizar nuestra cultura con lo perfecto que tiene la otra, y hacer una nuestra cultura como la que tenemos hoy día, que sea mucho más de acuerdo a nuestro origen. ¿Hacia dónde voy? La cultura latinoamericana se centra en un concepto fundamental, la solidaridad. Y esto parte porque la oralidad solo sucede en un espacio de encuentro. O sea, yo no puedo hablar contigo si no estás aquí. Lo podemos hacer con los más medias.
Claro,
¿ya?
Claro.
Pero a través del micrófono yo le puedo mentir a la población. Y no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Por este tema del face to face. En que cuando yo te miro no te puedo mentir. Es muy difícil. Es muy difícil, lo puedo hacer por teléfono fácilmente.
Sí, que tiene que ver con otro nivel de comunicación.
Es,
¿no?,
otro
que
sistema
habla
de comunicación, también. ¿Te fijas? Que no solamente se centra o en el escrito o en el sonido que se traduce, o en esto, en el fonema que se traduce en sonido, sino que esta otra química que se produce cuando hablamos. ¿Ya? Yo cuando hago clases sé exactamente cuándo estoy llegando a un alumno o no, y cuándo un alumno no me está escuchando. Solamente porque tengo la capacidad de captar, de que se está produciendo una reacción química y eléctrica, que somos capaces de captarla. ¿Esto cómo lo haces por teléfono?
No hay
manera. Es imposible. ¿Te fijas? Entonces, es entender esta cosa de la oralidad en profundidad, y para eso tenemos que acercarnos a nuestras raíces, o a nuestros pueblos primarios de nuestras naciones.
En ese sentido, ¿usted considera que puede utilizarse, así como lo describía recién lo de los más medias, como algo que en todo caso limitaría esto, puede utilizarse como para darlo vuelta, digamos, como para potenciarlo de alguna manera, como una herramienta bien utilizada, digamos, que ayude a revertir esto?
Obviamente, es una gran tarea que tenemos de poder revertir el origen y la intención de los más medias, porque los más medias no están hechos solamente para comunicar, están hechos para incomunicar. Entonces nosotros ahora tenemos que revertir esa situación a través de la educación, buscarle lo que está haciendo la profesora. Ella trabaja en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Eso tenemos que ver.
Claro.
¿Ya? ¿Cómo nosotros esto lo revertimos?
Apropiarse.
¿Cómo lo utilizamos?
Nos apropiamos, pero desde nuestra propia perspectiva ideológica existencial. Lo que te decía al respecto, la oralidad te dice que tú existes solo en tanto existes tú. O sea, tú eres mi referencia existencial. Yo no existo si tú no estás. ¿Ya? Y por eso, mira lo que hicimos recién. Lo primero que hicimos fue saludarnos y abrazarnos y decir bienvenidos. te fijas que el encuentro produce inmediatamente un concepto de solidaridad. Me hago bueno, y este tipo que nunca lo vi, no sé cómo se llama, no sé de dónde viene, lo abrazo y le digo que valga la pena, que hoy día valga la pena que viva. Uh-huh. Eso te aflora en forma espontánea.
Claro.
Y esa es la base de nuestra cultura. Sin embargo, en Europa tú llegas y nadie te saluda. Y nadie te pregunta cómo estás. ¿Por qué? Porque la escritura no te lo permite. Porque tú le preguntas al libro cómo está, el libro nunca te va a responder. Pero entre nosotros sí. Entonces, esa situación es la que nos rinde cuenta de que tenemos una cultura tremendamente importante e interesante en profundidad, pero no sabemos que la tenemos. Uh-huh. Solo aparece en la conductualidad. Como ahora, tú no pensaste, viene un sujeto, me voy a ser perfecto, y en la perfección, o sea, en esta idea del encuentro, busco la perfección y le deseo que valga la pena, que viva. No, simplemente salió. ¿Y por qué sale? Porque está en el transconsciente colectivo. Por tanto, todos los sujetos tenemos en Latinoamérica un cierto tipo de cultura que nos hace ser lo que somos. Lo que tenemos que hacer en educación ahora es que eso aflore. Uh-huh.
¿Cómo nos quedaríamos, eh? No vale esto, Carlitos, ¿eh? Mirá lo que nos hiciste, mirá qué gente nos trajiste, por favor.
Por eso estoy muy feliz, ¿no? Digo que por eso la emoción de ayer, aprendimos muchísimas cosas, se vivió una vibra impresionante. La verdad que muy lindo fue, por eso lo dije al principio, ¿no? Qué bienvenido y tengo nuevos amigos.
Claro, sí, sin ninguna duda. Bueno, y ya tienen que partir, ¿cuándo parten? ¿Mañana? ¿Mañana ya vuelven para México?
No, mañana partimos de aquí de San Martín de los Andes y vamos a Valdivia. Después de ahí está nuestro vuelo hasta el 2 de diciembre.
¿Es la primera vez en Argentina?
Sí, para mí es la primera vez.
¿Gloria?
No, para mí es la segunda oportunidad. La primera la tuve, bueno, hace unos 10 años, agraciada por el maestro Julio María Ángel. Estuvimos aquí con un grupo del Ballet Folclórico de Michoacán. Ay, orgullosamente bonito. Michoacana, vine a bailar y bueno, eso me trajo recuerdos. Y ayer que tuvimos el encuentro dancístico propio de lugar, ¡ay, fue maravilloso sentir la vibra internacional!
¿Se encontraron con albricias también?
Así es.
¡Wow, sí, qué sí, bonito!
Sí, sí.
Bueno, y profesor Juan Arturo Fernández, ¿es la primera vez en Argentina?
Así es mi primera
¿Qué ocasión. Sensación se llevan?
De un país...
¿Era lo que esperaban? ¿Esperaban lo que encontraron o hubo alguna sorpresa?
Yo esperaba esto y me llevo más. Un país igual que México, que nos recibe con los brazos abiertos. Los docentes con los que intercambiamos opiniones también... muy amables, amigables y expresando todo su sentir. Uh-huh. Al coincidir en hechos, nos unimos cada vez más. Algunos comentarios que ellos nos hacían, decíamos esto ya lo tenemos en México, lo hemos vivido, y se abre un campo de intercambio, no solamente de ideas, sino también de en el aspecto valoral, los valores que tenemos uno y otro pueblo, en donde creo que es la característica de latino. Somos gente calurosa que recibimos a todos con una calidez humana que en otros espacios muy difícilmente se da.
Sí, aparte algo pasa entre México y Argentina que hay algo como natural, ¿no? De una atracción especial, espontánea, me parece también, sí, ¿no?
Así es, y aquí tendremos que recuperar los antecedentes que tenemos, la influencia del cine mexicano hace... en los 40 y 50, uh-huh, las series de televisión que llegaron aquí a toda Latinoamérica y que de una u otra manera dan a conocer lo que somos en México, nuestra cultura y actualmente estos intercambios académicos. Y no puedo dejar a un lado los aspectos del deporte. Tenemos en México muchísimos deportistas argentinos, sobre todo en el fútbol. Entonces, esto nos ha acercado muchísimo más.
Qué bárbaro. La verdad es un placer que estén visitándonos esta mañana, Carlos. De verdad, un agradecimiento enorme por esta posibilidad de conocer a estos profesores fabulosos, que de otra manera no hubiéramos tenido el placer. Y bueno, sí.
Yo quiero decir algo. A veces se sataniza tanto a los medios, y gracias a los medios estamos aquí, lo voy a decir por algo. Un joven inquieto, que es Luis Antonio Sánchez Campos, se contacta por redes a través de lo que no estaba tan avanzado, pero era por correo. Y bueno, se entrelaza con el maestro Julio María Ángel. Y gracias a ese sueño de ese joven, nos entrelazamos entre él. Ahora, los medios son tan importantes y no es que sean malos. Son el uso que se les da. Uh-huh. Nosotros le apostamos mucho al buen uso, claro, de herramienta digital, y ahora hasta virtual podemos vernos cara a cara, no sentirnos, ya vamos avanzando en eso. Va a haber el momento hasta que vamos a transmitir olores y sabores.
Uy,
estamos tan avanzados en eso. Vamos bien.
Qué fabuloso. ¿Cómo sigue la agenda?
Sí, la verdad es que este proyecto en particular está terminando ya. Ellos llegaron el día 11 a Santiago, estuvimos en Santiago, después nos vinimos a Valdivia, nos fuimos a Chiloé y recorrimos distintas islas de Chiloé, pequeñas islas, ya visitando escuelas rurales, ya, y conociendo nuestra realidad educativa en Chile. Uh-huh. Después fuimos a Temuco, y estuvimos en una comunidad mapuche también con presencia del lonco, etcétera. Y luego nos vinimos a San Martín, pero ya nos regresamos mañana. Y el ¿Perdón?
Las islas desertores,
precisamente.
Wow.
Por tanto, ya el proyecto está terminando. Uh-huh. Pero esta ha sido una secuencia. Nosotros estamos yendo a México llevando profesores desde el año 2000. Y vienen profesores y alumnos desde México a Chile también. Entonces, esta es la primera vez, como dije, que cruzamos
en Argentina.
Sí.
Pero digamos,
habrá otros encuentros, entonces.
Claro,
obviamente.
La
idea no solamente era encontrarnos hoy día. Lo que yo le planteaba a Carlito es que ojalá esto se pudiese oficializar y sistematizar de tal manera, uh-huh, que la gente en San Martín tenga la oportunidad de esta movilidad, de experienciar qué sucede con la educación en México. Es muy interesante lo que sucede allí, ya, y los mexicanos en lo propio puedan venir a vivenciar más, uh-huh, in situ.
Claro, y hacer un intercambio con el paso del tiempo, además, para hacer un seguimiento conjunto, ¿no?
Exactamente, esa es la idea.
De las transformaciones.